Bienvenidos sean una vez más a este espacio brindado por la emisora Neiva Stereo 93.8 FM. Mi nombre es Daniela Alejandra Tuta Ramírez y espero que el tema de hoy sea de mucho interés para todos ustedes. Hoy queremos rendir homenaje a esos seres que dedican su vida a la noble tarea de educar e inspirar a las nuevas generaciones. El Día del Educador se celebra en Colombia cada 15 de mayo y esto nos invita a reflexionar sobre la importancia fundamental que tiene la educación en el desarrollo de nuestro país. Los maestros y maestras son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera. Bueno, queridos oyentes, el pasado 15 de mayo se conmemoró el Día del Educador, el Día del Docente, del Profesor, como todos solemos conocerlos, a estas personas que han formado en algún momento parte de nuestra vida, nuestra niñez, nuestro crecimiento y que nos han acompañado en todo este camino. Para hablar sobre este día y para conmemorarlo, estamos con el docente de español del Colegio José Martí, Juan Manuel Rosas Cruz. Bienvenido.
Muchas gracias, Daniela. Saludos a todos los oyentes. Me presento. Bueno, yo soy Juan Manuel, soy docente del área de español desde hace 3 años. Soy oriundo del municipio de La Plata, orgullosamente mojoso. Amo mi departamento, amo trabajar en lo que trabajo y este es mi propósito. Mi propósito es trabajar desde la educación, ¿sí? Para contribuir de alguna manera a que mi huila querido, a que estas raíces mías se fortalezcan y seamos un pueblo pita mucho más educado. Y trabajemos juntos para que las cosas poco a poco mejoren, porque pues ese es el trabajo que hacemos los docentes desde la educación, poquito a poquito ir contribuyendo a que las cosas mejoren.
Juan Manuel, muchísimas gracias por esa gran introducción y por permitir conocer un poco más de ti. Nos gustaría saber cuál es el motivo de esta celebración, de este día en especial, y si tiene algún origen detrás de esta fecha.
El Día del Maestro se celebra alrededor del mundo en diferentes momentos porque pues, es una fecha importante. Sin embargo, tiene un origen religioso, de hecho, Daniela. Mira que tiene un origen religioso a partir de un santo, San Juan Bautista de la Salle. Fue un francés y fue un maestro que revolucionó en esa época, fue en el siglo XVII, muchos de los conceptos que se tenían sobre la educación. Él fundó una escuela y esta escuela como que marcó un antes y un después en la forma en la que se percibía la educación en Europa. Sin embargo, también ya como acá en Colombia se celebra el 15 de mayo a partir de un decreto que sacó el presidente Laureano Gómez cuando fue su gobierno. ¿Listo? Entonces por eso se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo. Hay como esas dos connotaciones, esta connotación religiosa, pero pues a partir de un decreto también.
De pronto muchos de los oyentes, y me incluyo, no sabíamos específicamente por qué se celebraba este día, pero pues ya tenemos como ese pequeño contexto. En este día, ¿qué se le conmemora o qué se le celebra a los educadores? ¿Qué se les reconoce?
El mensaje que por lo general nosotros recibimos, que es muy gratificante de hecho, parte de nuestros estudiantes y de parte de los padres de familia, es gracias por la dedicación, gracias también por la paciencia, nos dicen mucho, nos dicen gracias por ayudarnos a formar a nuestros hijos. Entonces se reconoce toda esta labor que hacemos dentro y fuera del aula. La verdad sí es muy grato cuando llega el Día del Maestro, indiscutiblemente sea el día que sea, cuando un estudiante se acerca y reconoce y se permite reconocer que hay toda una labor detrás de los docentes, es muy gratificante en ese sentido, porque definitivamente sí hay que reconocer, y yo le reconozco al menos en este momento a mis profesores, todo lo que hicieron por mí, ¿sí? Porque se nos reconoce este trabajo que hay detrás de preparar las clases, este trabajo que hay para formarnos como profesionales, este trabajo que hay por la innovación constante, porque es que un educador debe innovar constantemente, porque porque todos los días hay retos diferentes, hay nuevos retos. La sociedad, con la era de la digitalización, ha llegado y ha traído para la educación retos que hace 30 años no se pensaban, ¿sí? No se veían venir. Entonces, actualmente en el 2024 se nos conmemora, se nos celebra y se nos agradece eso, como la disciplina, la entrega que tenemos con nuestro trabajo y también la vocación, que es muy importante en la labor del maestro. Que un maestro haga su trabajo con gusto y con amor, porque allí es donde de verdad siento que podemos impactar significativamente en la vida de nuestros estudiantes y de sus familias, porque es todo el conjunto educativo, no solamente el estudiante. Sí, el cuerpo institucional, el cuerpo de una institución educativa lo componen docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia, incluso también los vecinos del mismo entorno, ¿sí? De las instituciones educativas contribuyen a que las cosas se den. Entonces somos todos, todo un equipo, todo un cuerpo institucional, no solamente docentes y estudiantes, sino todos los que acabo de mencionar, trabajando para que nuestras futuras generaciones se formen en valores y considerando que estamos en este mundo para de alguna manera ayudar a que el mundo sea un lugar un poquito más bonito y más amable.
Precisamente como tú lo decías, ser un maestro es vocación, ser un maestro es pasión por lo que se hace y también tener en cuenta que cada niño, cada joven es un mundo totalmente diferente, que el contexto de cada personita que viene aquí al aula, que viene al salón, a su colegio, a su escuela, es muy diferente al que yo puedo vivir, esta persona puede vivir, y es también en cierta parte uno como docente, digo yo, ponerse como en el lugar de esa persona y también reconocer sus capacidades, sus valores, sus esfuerzos. Y para ti, ¿qué significa ser un maestro y qué cualidades tú consideras que son como las más importantes que un maestro debería tener?
Que ser un maestro actualmente, bueno, me imagino que desde siempre, no solo ahora, siempre ha sido un reto, ¿sí? Tener a cargo en un aula de clase todas esas personas con formas de ver la vida tan diferentes, con una historia tan diferente, con unas herramientas y unas posibilidades a veces también muy diferentes. Esto es un reto, y me parece a mí que un maestro debe tener las cualidades de la paciencia, pero mira que siento que la principal es la empatía, porque si yo soy empático, pues le va a tener paciencia a mi estudiante, voy a ponerme sus zapatos. Claro que sin descuidar el propósito, que es la formación, ¿no? El acto educativo siempre está por delante de todo, pero sí es como esa empatía por mi estudiante, que yo sé que estoy, a ver, impartiendo un tema, y yo sé y soy empático y reconozco que a este estudiante se le dificulta un poco esta asignatura en especial, esta competencia, esta habilidad. Entonces yo me pongo en sus zapatos y de eso se trata. Primero, de conocer a mis estudiantes, y un maestro debe conocer a sus estudiantes cómo son dentro y fuera del aula, para sí mismo ir como consolidando estrategias que permitan que los estudiantes mejoren, porque ese es el propósito. Ahora bien, mira que tú dices esto de qué cualidades debe tener un maestro. Yo siempre he pensado que hay algo muy importante en esto de las cualidades de un maestro. En mi punto de vista, yo creo que un maestro debe desempeñarse al menos en un arte, ¿sí? Independientemente del área en el que trabajen, si es matemáticas, si es física, que son como asignaturas tan metódicas, sí, son tan cuadradas, que nosotros vemos de esa manera. Las humanidades pues somos más abiertas, el español, las ciencias sociales, la asignatura de artística, los profes de artística, ¿sí? Pero yo creo que indiscutiblemente el área en el que se desempeñe un profesor, el área que imparta, un profesor debe dedicarse a algún arte, tener algún hobby, porque mira que el arte permite que los seres humanos tengamos una visión más emocional ante la vida. Un profesor, no sé, que canta, ve la vida de manera diferente, que baila, que escribe, un profesor que lee, un profesor que de alguna manera saca un tiempo, un espacio para dedicárselo a cualquier arte que sea, y dibujar, pintar, tiene una forma de ver la vida diferente, y siento que eso es una cualidad que un profesor debe tener.
La educación ha cambiado, que no es lo mismo de hace 20, 30, 50 años. ¿Tú cómo consideras, ahora que trabajas como docente, realmente qué tanto ha cambiado en la educación, en la manera de darla, en la metodología? ¿Qué tanto ha cambiado?
Parto, pues como mencionando algo que desde que llegué y empecé a trabajar se me ha cuestionado mucho y es mi edad. Los mismos profes hemos cambiado. Ya en las aulas de clase no vemos profesores mayores. Por lo general ya casi no se ve. Desde los mismos profes ahora somos muy diferentes. Yo tengo 22 años. Soy profe desde que tengo 19 años. Me gradué de la universidad muy joven. Y mira que los mismos profes ahora tenemos un perfil muy diferente. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, la educación por sí misma cambia. Lo dije al principio, cambia todos los días. Son retos muy diferentes, pero creo que ahora en este momento uno de esos grandes retos es esto de desarrollar en los estudiantes puntos de vista críticos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Antes el aula de clase estaba dirigido hacia el profesor y si tú te das cuenta y analizas las aulas de clase de antes, los pupitres mismos estaban direccionados hacia el tablero y era el profesor el que estaba delante y el que conducía la clase y lo que el profesor dijera era la verdad, ¿cierto? Y si un estudiante se atrevía, tomaba la valentía de pronto contradecir, opinar, quizás con mucho miedo, pero lo hacía, pues podría como que tener una consecuencia negativa. Sin embargo, en este momento y cómo está la educación ahora, eso no es posible, porque es que no es posible que nosotros nos sesguemos la visión de nuestros estudiantes. Sí, al contrario, creo que el trabajo de un docente es como ampliar la visión del mundo para que desarrollen un pensamiento crítico, escuchar sus puntos de vista, que si hay algún tema que al grupo le llama la atención, estamos dando la clase, pero de repente alguien salió con un estudiante salió con una pregunta bastante importante, bueno, entonces detengamos un momento lo que estamos haciendo y hablemos de eso, porque mira, si tú acabas de decir esto y tus compañeros también se interesan, entonces a ver, discutámoslo, debatamos, escuchemos tus puntos de vista, y entonces también a partir de esos momentos compartir nuestras opiniones, los estudiantes desarrollan ese pensamiento crítico. Y mira que también desarrollan este respeto hacia el otro, este respeto hacia la opinión del otro. O sea, no solamente desarrollan la capacidad de opinar y expresar sus opiniones, que es muy importante en este siglo, y que los estudiantes como que forjen su carácter, tengan una personalidad ya como arrolladora, una personalidad así intrépida. No solo que desarrollen esta habilidad de expresar sus opiniones, sino que también respeten las de los otros. Entonces tenemos ahora una educación que está abierta a eso, a escucharlos a ellos, a escuchar los temas que les interesan, que antes muchos de estos temas que a ellos les interesan eran cancelados. Ahora hablamos de derechos humanos en son de la violencia de género, algo que no se trataba en la educación de antes. Hablamos de muchos temas y mira que creo que en ese sentido es que ha cambiado la educación. Ahora ellos tienen voz y a partir de ellos, con ellos, es que se desarrolla el acto educativo. El profesor no tiene la voz. Claro, es el que direcciona, por supuesto, ¿sí? El que orienta todo, pero se construye ya con ellos.
Precisamente ya nuestra sociedad, nuestro contexto, nuestros tiempos son de construcción y al mismo tiempo de deconstrucción, que precisamente algunas cosas que habían en el pasado se pueden seguir presentando, pero precisamente ya nuestros jóvenes, nuestros niños tienen un punto de vista, como tú lo decías, totalmente diferente. Y la educación sí puede empezar desde casa, pero ustedes los docentes son un gran pilar también para ellos. ¿Y ustedes cómo consideran o tú cómo consideras que puedes influir en la construcción de una mejor sociedad a través de los niños, a través de los jóvenes? ¿Cómo tu semilla de docente, de educador, de maestro puede aportar para la construcción y el mejoramiento de la sociedad en la que vivimos?
De alguna manera, todos los días nosotros aportamos. Mira que a veces subestimamos el poder que tiene la palabra. Y mira, a mí me parece muy valioso todo lo que hacemos los docentes día a día con la voz. Mira lo mágico que es a partir de la palabra, este respiro, el aire que sale de nuestros pulmones con un sonido, permite que construyamos tanto. La vez, yo soy docente de español y me gusta mi área precisamente por eso. Porque desde el área de español yo le enseño a los niños que las palabras tienen un poder de construcción tan importante y tan valioso que ellos deben saber hablar. Las palabras tienen tanto poder. Tú con las palabras puedes darle ánimo a alguien, ayudarlo a solucionar algún problema, como también puedes destruir a alguien. Desde mi rol como docente de español, me parece que el trabajo que hago para contribuir es eso, hacerles caer a ellos en la cuenta de que las palabras son muy valiosas. Debemos tener cuidado con lo que decimos. Sí, con las opiniones que damos, ¿sí? Que deben ser con respeto, también con las cosas que proponemos, que debe ser pensando en todos, sobre todo desde ese aspecto, desde el área de español, considero que a partir del reconocimiento del valor que tienen las palabras para construir y para destruir también.
Hace unos momentos tú mencionabas la palabra innovar. La educación, como lo decíamos, no es la misma de hace 30 años, 20 años. Ha ido evolucionando al paso del tiempo. ¿Y cómo podemos, para las generaciones que están en este momento y para las futuras generaciones, cómo podemos innovar en esta educación? ¿Cómo podemos adaptarnos y transformarnos al nuevo mundo que se nos acerca?
Nosotros los maestros innovamos en cosas pequeñas, en cosas mínimas. Al menos yo pienso en algo que hago y en una concepción que tengo sobre el salón. Pero pensemos en el salón como las cuatro paredes, ¿sí? Salir del salón es un acto de innovación. Un aula de clase no son cuatro paredes. Un aula de clase es salir, sacar a los niños al patio. Me parece un acto revolucionario, casi revolucionario. No sé, cuando el profe de biología, en vez de mostrarles en el tablero cómo es que se desarrolla la fotosíntesis y cómo es el proceso. No, me parece revolucionario cuando el docente lo saca y ven las plantas y las categorizan y hacen trabajo de observación, no sé, de aves, avistamiento de aves. Me parece revolucionario e innovador cuando nos salimos de esa zona de confort que a veces nos imponen las cuatro paredes del salón, ¿cierto? Al menos desde el área de sociales a veces salimos y entonces venimos al patio en medio de los árboles, hacemos un compartir de lecturas para que los estudiantes empiecen a ver la lectura como algo diferente, no como esto que debo estar haciendo sentado con una buena postura, que bueno, eso influye, pero no, también es un acto revolucionario e innovador salirnos de estas cuatro paredes y ejecutar todo esto que aprendemos dentro del salón por fuera de él, sí, ponerlo en práctica. Me parece que eso es un acto revolucionario en ese sentido. Constantemente todos los maestros estamos tratando de innovar por las mismas necesidades que el salón nos demanda, que las situaciones nos demandan. Creo que los maestros somos innovadores por naturaleza. Siempre encontramos la manera, la estrategia de buscar un camino diferente para que las cosas cada vez salgan mejor.
Ya para ir terminando, ¿qué mensaje tú quisieras dejarle a los demás educadores que nos pueden estar escuchando, a los padres de familia y de pronto algún joven que tenga pensado, que tenga en mente convertirse en un educador, que quiera decir, quiero dedicarme a esto porque quiero ser una persona que siembre semilla desde los más pequeños?
Me gustaría que estas personas que piensan dedicarse a esta labor, que se atrevan, o sea, puede llegar a ser difícil como decidirlo, pero mira que es un trabajo muy gratificante. Yo siempre lo he mencionado, yo he trabajado en los diferentes niveles, he sido profesor de primaria, ahora soy profesor de secundaria, y me parece que el ser docente, aunque tenga unos retos impresionantes, es muy gratificante ver cómo los estudiantes lo agradecen, cómo los estudiantes se relacionan con nosotros más allá del aula de clase y dejan de vernos como sus profesores y a veces nos ven como sus amigos, como sus agentes de confianza. Entonces, que vean en ese trabajo, en esta labor, de verdad un papel importante que puede cambiar por completo el rumbo y la vida de alguien. Nosotros los profesores tenemos la oportunidad de cambiar la vida de los estudiantes. Hay estudiantes que tienen problemas en casa o que a veces tienen ausencias en casa, entonces llega este papel de profesor como a suplir algunas necesidades que tenga de ser escuchado. Yo sé que muchas familias, por cuestión de tiempo, no pueden compartir mucho con sus hijos pasan la mayoría del tiempo en el colegio y somos nosotros los profesores los que tenemos esa posibilidad de sentarnos con ellas en el descanso, hablar, ¿cómo me le va, hijo? Venga, cuénteme cómo está, si de pronto lo vemos bajitos de nota, todo eso. Mira que el acto educativo no es solamente el salón. Quiero como dejar esta premisa de que un profesor no es el que entra al salón, un profesor es dentro, fuera, en casa. Y me parece muy lindo cómo la sociedad, hay un mensaje que circula por allí en redes sociales que dice que me gusta que a veces las personas, muchas personas se olvidan de mi nombre, se les olvida que yo me llamo Juan Manuel, pero me ven en la calle, si me conocen, me dicen profe. Me gusta mucho ese reconocimiento que tenemos los profes. de que las personas nos vean como esta persona que influye en la formación de los estudiantes. A nosotros se nos puede olvidar el nombre del profe, pero profe suena de parte de los estudiantes con tanto cariño y con tanto amor que de verdad es muy gratificante esa palabra, profe.
Precisamente el profe Juan Manuel, ¿cómo se ve de aquí en 5 años?
En 5 años, bueno, tengo que mencionar para esto que soy profesional. En 5 años me veo ya con mi maestría. Me gusta estudiar, me gusta ir escalando en el mundo profesional. Me veo con mi maestría y trabajando, y todavía trabajando para mis niños. Me dicen mucho que yo estoy muy joven, que yo trabajo por deporte, que tengo las posibilidades, pero es que no, yo trabajo porque me gusta. Me veo en 5 años todavía trabajando con mis niños, en primaria, en secundaria, donde sea. A mí me gusta mucho lo que hago y en 5 años me veo todavía fortaleciendo todavía más y espero que con muchos más conocimientos de mi área, todavía trabajando con ellos, sentados en el piso, leyendo, discutiendo sobre temas importantes y permitiendo que los niños amplíen su visión del mundo, que es lo más importante.
Bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por toda esta importante información. Gracias por dejarnos ver un lado más de todo este mundo de la docencia, de los maestros, por dejarnos entrar un poco en esta realidad que ustedes viven, que al mismo tiempo es un proceso muy bonito, porque es un proceso precisamente donde brindan conocimiento, aprendizaje, creatividad, un mundo diferente para estos pequeños y para estos jóvenes que se están formando, que quieren buscar alguien que los guíe aparte de sus padres y que necesitan una segunda, por decirlo así, opinión de su manera de pensar, de sus valores, de ellos que quieren construir para ellos mismos y para su futuro. Entonces, gracias por esta gran labor, por ser una persona que encamina en este recorrido y en toda esta etapa, tanto de los pequeños como de los grandes.
No, muchas gracias a ti, Daniela, por este espacio. Me parece que es muy valioso esto que haces. Gracias por permitir como que esta manera de pensar, o al menos mi opinión respecto a mi labor, a la labor del docente, sea escuchada. Listo, me alegro mucho estar acá. Muchas gracias a ustedes, oyentes. Hasta una próxima oportunidad.
Esperamos la otra semana tenerlos de nuevo con más contenido. Recuerden sintonizarnos en la 93.8 FM y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Neibasterio 93.8 FM, en Instagram nos encuentran como @Neibasterio938 y en X pueden buscarnos por @938Neibasterio. Somos la emisora comunitaria y de confianza de Neiva que está buenísima. Hasta pronto.